Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
No, no, no lo voy a decir si me lo pides tanto. No voy a hacerlo por ti. No quiero darte tanto.
Aquí estamos, es domingo y como es habitual cada domingo abrimos el tiempo de opinión, también llamado tertulión, que podría llamarse tertuliazo, ¿no?
Sí.
Pues para hacer un poco el programa que tenemos durante la semana partida, pues tertuliazo los domingos. Hola Manolo Lama, muy buenas.
¿Qué tal? Yo, Joseba.
Joseba, sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, José Ramón? Muy buenas.
Pues bueno, aquí nos va bien, mano de momento.
Guas, muy buenas.
Hola José María.
Roberto Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hola Brotons.
Hola, buenas noches.
Hola Miguel Rico.
Buenas noches, familia.
Hola David Albelda.
Muy buenas.
Está la cosa mal por ahí, ¿eh?
Bastante mal.
Sí. Y la lía un amigo tuyo. Encima.
¿Por?
Joaquín, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vi esta semana que, por cierto, que hacías una alineación de la selección española histórica que tú deseabas y metías a Albelda en el centro del campo. Al lado, hombre, de Xavi, al lado de Xavi Hernández.
Hombre, faltaría menos.
Sí, sí.
Qué nivel.
Sí, sí. Mucho nivel, mucho nivel. ¿Cómo era el equipo? ¿Era con
Xavi Iniesta en el centro del campo?
Sí, estaba Xavi Iniesta.
Arriba Torres Villa.
Torres Villa, Raúl. Y atrás estaba Sergio Ramos de lateral derecho.
Puyol,
de lateral
Marchena.
Izquierdo. Puyol, Marchena. Y luego lateral izquierdo Jordi Alba. Y Casillas, sí, en la portería. Esa es tu alineación de España, ¿que sí?
Sí.
Sí. Pues no es mal equipo. Yo creo que está para jugar todavía.
Oye, pero Joaquín, ¿no te has puesto tú o qué?
No, tú sabes, yo soy muy humilde, David.
Ah, vale, 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 vale. El jugador número 12, tú ahí para entrar.
Para resolver.
Oye, buen partido hoy en Valencia, ¿eh?
Sí, yo creo que hemos hecho un gran partido. Es verdad que bueno, que hemos sufrido, porque Valencia, pues, ha apretado y al final consiguió empatar, pero bueno, yo creo que hemos hecho un partido bastante completo y al final, pues mira, esa ocasión al final la que ha marcado Rubén, pues nada, los tres puntos, pero ya te digo, independientemente de todo, creo que hemos hecho un partido muy completo, hemos competido, hemos sacado cosas nuevas que queríamos verlas y oye, yo creo que contento.
Y eso que vamos, que ha llegado, lo que tú dices, al final, cuando el Valencia hizo lo más complicado, que era empatar.
Sí, es verdad que tuvimos 15 minutillos donde el equipo, pues oye, es verdad que hacía mucho calor, que el desgaste pues también ya se nota en la segunda parte. Valencia se vino un poquito arriba, nosotros nos entró un poco de duda, pues se encontraron con el gol y es verdad que se vino arriba, ¿no? Pero bueno, muchas veces estos campos y estos grandes equipos lo que tienen, ¿no? Que como te despistes, pues te pueden dar la vuelta al marcador. Y bueno, afortunadamente, pues oye, creo que al final, pues con ese gol de Rubén, merecida victoria y contento, ¿no? Cualquiera que nos va siempre a ganar en un campo como Mestalla, pues te da mucha moral.
Oye, en tu gol, qué bien lo hace tu compañero dejando pasar la pelota. ¿Que sales alegría?
No, yo le pego dos o tres gritos.
Y no se te ocurra tocarla, ¿no?
Yo le pego dos o tres gritos, porque yo me voy un poquito más por delante de él y
claro,
a mí me venía perfecta, pero bueno, sí, es verdad que él la deja pasar perfectamente.
Sí, sí, además levanta las manos como diciendo, no intervengo la jugada, por si arranco fuera de juego no intervengo ni la,
sí, es verdad,
ni la toco. ¿Sabes cuántos partidos cumplías hoy como profesional?
Sí, me lo han dicho hace un rato, ¿no? 700, ¿no?
700, tío. O sea, es que eso...
Ya está bien, ¿no?
Es que, vamos, ya has gastado botas, ¿eh?
Sí, unas pocas, una verdad. Madre, la verdad, mía, es que contento, porque, hombre, es un número que oye, cuando empieza uno en esto, pues nunca sabe, o sea, que es un número para, de alguna manera, para estar contento, ¿no?
Ha dado Pedro Martín en tiempo de juego un dato muy puñetero. Cuando ibais 0-2, ha dicho, entre los dos jugadores que han marcado en el Betis suman 70 años. Rubén Castro y Joaquín.
Y además hay otra también que yo creo que desde no sé qué época, que la última vez que marcaron dos futbolistas con 35 años fue, creo que Real Madrid con Puskás y Di Stéfano.
Joder.
O sea que...
No tela, ¿eh?
Ya llovió.
Sí, sí, sí. Estáis que os salís. ¿Sabes cuántos goles llevas de profesional?
No.
88.
Ah, mira. Bueno, no, yo nunca he sido tampoco un gran goleador. De pequeño sí lo marcaba todo, pero ya de grande después se me fue el olfato. Pero oye, para mí es una cifra, yo creo que importante.
No está mal, no está mal. ¿Qué tal con el míster, con Poyet?
Bien, hombre, bien, contento. Hoy, pues, ya he sufrido un poquito más de la cuenta, no poder estar en el banquillo. Entonces, pues bueno, pero bueno, contento, porque como te he dicho antes, pues se han visto cosas más importantes que veníamos trabajando, el equipo más compacto, más competitivo. Es verdad que, bueno, viene gente nueva y que se tiene que acoplar, que bueno, muchas veces tampoco esto se sale todo bien de la noche a la mañana. Y bueno, y ya te digo, ir a un campo como el de Valencia, que es un gran equipo, por supuesto.
Lo tienen chungo, ¿eh? En Valencia, ¿eh? En tu ex equipo.
Bueno, es verdad que muchas veces, bueno, salta la alarma antes de tiempo. Es verdad que llevan, bueno, cero puntos, que es un momento difícil, pero yo no tengo ninguna duda de que el Valencia, pues oye, al final, pues estará donde yo creo que tiene que estar luchando, ¿no? Y bueno, es verdad que siempre la afición de Valencia también es exigente y un Valencia siempre un equipo que tiene que estar luchando por Europa. Pero oye, hay que tener un poquito de paciencia y cabeza, que esto acaba de empezar y seguro que bueno, que veremos al Valencia a final de temporada o en Navidad, pues oye, donde yo creo que tiene que estar, ¿no?
Oye, ¿es verdad que eres youtuber?
Sí, me ha abierto un canal.
¿Me ha abierto un canal de YouTube?
Sí.
¿Y esto qué? ¿Cuántos seguidores tienes en YouTube? ¿Eso cómo va?
Pues sí, bueno, se van suscribiendo la gente, te van siguiendo. Bueno, ahora mismo no sé, pero bueno, yo creo que estoy teniendo una aceptación bastante importante. No hace mucho que lo he abierto, entonces pues bueno, voy un poco contando mis anécdotas de mi vida personal, del fútbol, de lo que me gusta.
Algún chiste, ¿no? Joaquín, también contras por ahí.
Claro, David, tú sabes que yo si no cuento un chiste no soy yo.
Oye, pues, hay gente que vive de esto, te lo digo en serio.
Hombre, muchísima Juanma, gente, por
Juanma.
Supuesto.
¿Qué?
A triunfar, Joaquín, con eso.
¿Sí? No, sí. Es una máquina, seguro.
Es un artista.
¿Cada cuánto subes un vídeo, Joaquín?
No, bueno, los vídeos intentamos de que, bueno, de tampoco saturar de ahora poniendo muchísimos vídeos. Entonces, pues bueno, vamos poniendo todas las semanas, vamos colgando algún que otro, uno, dos, tres vídeos como mucho. Pero bueno, tampoco, ya te digo, yo llevo acaso tres semanas con esto y hemos cargado un par de vídeos, o sea que... Que bueno, hay que tener también un poquito de mano izquierda, porque tampoco podemos saturar esto en un mes con bueno, muchas veces tú sabes que la gente también se cansa un poquito,
sí, claro,
de todo.
A mí me lo vas a contar. A nosotros nos ponen a parir. Están de nosotros hasta las narices, tío.
Joaquín, tenías que meter un vídeo que lo ibas a petar en el descanso cuando vayáis palmando la charla del míster, ¿eh? Ahí en el vestuario. Mételo eso, grábalo eso. A ver,
bueno, nunca se sabe que se puede meter.
Sí. Sí, sí. ¿Tenéis alguna duda para Joaquín?
Yo sí, una, por favor. Ya con 35 años estarás pensando en la retirada. Tu viejo deseo de retirarte en el Sevilla.
Será broma, ¿no?
Con un gol en propia meta, digo.
Pues mira, la verdad que no. Que no pienso en mi retirada. Yo creo que bueno, es verdad que bueno, tengo 20 años, pero bueno, tengo contrato en el Betis. Sigo disfrutando, sigo jugando y. Y bueno, yo sé perfectamente cuándo me tengo que retirar. O sea que cuando llegue, llego. Y mira, yo creo que lo más importante de alguna manera en esta etapa de mi carrera, y yo creo que también David lo sabe, es cuando de alguna manera, pues oye, te das cuenta de que no puedes estar al nivel deseado y que, bueno, y que te cuesta. Yo creo que ahí es cuando de alguna manera hay que pensar, pues igual tengo que irme para mi casa ya y que no me vean más esta gente, pero bueno, a día de hoy sigo disfrutando, que yo creo que es lo más importante para mí.
Pues vais a ganar al Sevilla por fin este año, ¿no?
¿Perdón?
Si lo vais a ganar al Sevilla bien este año, por fin ya, ¿o no?
Hombre, ese es el deseo de todos. Pero bueno, no, tampoco, o sea, no nos preocupa en el sentido de que el equipo está trabajando bien, está compitiendo bien. Creo que este año, pues oye, es lo que deseamos, que se vea un buen partido, que desde que ganemos, por supuesto, darle esa alegría que bueno, como bético y todo el beticismo, pues es lo que más desea, pero bueno, cuando llegue el partido, pues entonces los afrontaremos como lo tenemos que hacer, ¿no?
Oye, por cierto, sí, os vale el dato, tiene 43.000 suscriptores.
¡Ostras!
Que no está nada mal, y tiene 140.000 visualizaciones con tres vídeos, que es un dato interesante.
Mucho.
Sí, la verdad es que, bueno, la gente, pues oye... Como te he dicho antes, tiene bastante aceptación, la gente pues, en temas de redes sociales también está bastante puesta y bueno, voy haciendo mis cositas, también me gusta, la verdad, y oye, pues a ver qué pasa, ¿no?
No,
mientras que vaya así.
Cuando lo dejes eres carne de tele, tú vas a estar con nosotros seguro, vamos, seguro.
Estaría encantado,
Pues mira.
Siempre es un, es una cosa que me ha llamado mucho la atención y mira, también David ya cuando yo me retire también estará harto, así que yo me pongo ahí. O sea que...
Y si no hacer anuncios de Coca-Cola, que no te sale mal, hombre.
También, pasa que estaba de caliente de cojones.
Un abrazo, Joaquín.
Un abrazo.
Qué crack.
Un abrazo, David.
Vale, Joaquín.
Los Joaquines, en vez de los Manolo, los Joaquines.
Sí, pues oye, una pareja. Pues esto son ciclos, ¿eh? Son todos ciclos. Bueno, pues abrimos el tertulión con esta conversación con Joaquín, después de lo que ha pasado en Valencia. Luego hablaremos, ¿eh?, con Hugo Ballester de la situación del Valencia con 0 puntos en un arranque de liga que decía antes Pedro Martín, que es histórico. Perdió los últimos 3 partidos de la pasada temporada y ha perdido los 3 primeros de esta. 6 partidos seguidos perdiendo en liga el Valencia. Pero la derrota más sonada del fin de semana fue la de ayer del Barça, frente al Alavés. Oliveros, Barcelona, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma?
Se considera accidente y está, o sea, no hay preocupación.
Sí, todo el mundo considera que es una anécdota, que es un accidente. Incluso el propio Luis Enrique ha trascendido que habría dicho a sus jugadores que no pasa absolutamente nada, que confía en ellos, faltaría más, porque todos, empezando por él, han dicho que es una gran plantilla, de darles ánimos, como ha hecho esta mañana. Otra cosa es que haya sido seguramente muy arriesgado por su parte el poner solo a 3 o 4 del equipo más habitual. Igual hubiera sido mejor poner a los mejores al principio, o no descartar a Sergio, Roberto y Piqué. Pero bueno, eso ya ha pasado, lo han comentado esta mañana antes del entrenamiento, y el Barça, como te digo, ha hecho trabajo de recuperación, y esta mañana de lunes y a partir de las 11 van a preparar en serio el partido del martes contra el Celtic. Ter Stegen no está descartado todavía, pero tampoco me consta que ya tenga el alta médica para este martes. Hemos visto imágenes que está trabajando ya con el grupo. Y como te digo, a partir de las 11 van a entrenar este lunes a las 12:30. Rueda de prensa de Jordi Alba y Luis Enrique. Y por la tarde a las 6, rueda de prensa de los escoceses. Y a las 7, entrenamiento en el Camp Nou.
¿Para vosotros accidente también o la derrota deja alguna otra lectura? Como por ejemplo que eso del fondo de armario es un mito y aquí tienen que jugar los mejores día sí, día también.
No, yo no lo considero un accidente. Considero un partido de fútbol que ganó quien mejor lo jugó. Y lo del fondo de armario creo que no es tiempo todavía para valorar eso. Lo que es verdad es que fue una alineación con mucha gente nueva en todas las líneas, con 2 jugadores que debutaban en el equipo, y con líneas absolutamente inéditas, y eso no se aprende de un día para el otro. En cambio, el Alavés, que también tiene un montón de jugadores nuevos, sea porque ha tenido 2 semanas para trabajar el partido, sea por lo que fuere, hizo un partido correctísimo, clásico, con 5 tíos atrás, 4-1, intentando que el Barcelona no pudiera encontrar ni un espacio, lo hizo bien y ganó el partido, porque el Barcelona, la verdad, ni creó peligro ni creó ocasiones.
A mí me parece terrible que la conclusión final del partido de ayer es que fue un accidente. Me parece hasta ridículo decir eso, ¿no? Es decir, sobre todo cuando eres el Barcelona y cuando has perdido en tu casa con el Alavés. No porque el Alavés sea inferior, que demostró ser superior. Pero es que salieron los pesos pesados en la segunda parte, ¿eh? Yo creo que alguien tiene que pegar un grito ahí, ¿eh? Porque hubo un momento que aquello parecía un cachondeo absoluto, y estoy hablando de la segunda parte, no estoy hablando de la primera parte. Y después lo que se demuestra es que tampoco tiene tan buen fondo de armario ni tan buena plantilla. Lo que tiene es una plantilla correcta, pero que la diferencia entre los titulares y los suplentes es todavía muy excesiva.
De todas formas, hay que decir, pues, o sea, cuando el Madrid y el Barça pierden en su campo, no sé si llamarle accidente o llamarle a Iker Jiménez para que nos estudie lo que es.
Una cosa que pasa, claro, de vez en cuando.
Claro, es algo no habitual, no natural y no normal, más allá de que sea justo o no sea justo. Yo sigo pensando que ayer el Barça jugó muy mal, porque no supo atacar a la defensa que le planteó el Alavés de 5-4-1, que incluso el propio Luis Enrique reconoció, que por cierto, me sorprendió que Luis Enrique reconociera que no se esperaba que le jugara así el Alavés, pero coño, que no fuera capaz de reaccionar para intentar corregirlo. Pero lo que sí es verdad es que en esto de las rotaciones, cuando las rotaciones te salen mal y palmas, todo el mundo raja las rotaciones. Si te salen bien y ganas, todo el mundo dice que qué bien hechas están las rotaciones. Pero es verdad que ayer el Barça era un Barça desnaturalizado, no por las rotaciones, sino más bien por lo que acaba de decir Miguel. Pensemos que había jugadores como el portero y Alcácer que habían jugado juntos nunca.
Es que es el portero y claro, el delantero centro.
El delantero centro. Pensemos que, por ejemplo, el centro del campo que ayer sacó el Barça era inédito, no habían jugado juntos nunca. Y la defensa que ayer sacó el Barça tenía algunas curiosidades, como que Alexis y Digne, por ejemplo, laterales, pues no habían jugado juntos, Y luego, que a mí lo que más me sorprendió de todo, es que Mascherano, que era el futbolista que más había jugado, de todos los que sabían de viaje, porque había jugado los dos partidos, que en teoría es el más veterano, fue el que no descansó. Y tíos como, por ejemplo, como Neymar, que lleva ciento y pico días sin aparecer por el Camp Nou, llega y lo ponen de titular cuando viene también de jugar. Son cosas que me sorprenden. Pero sí, Luis Enrique lo sabrá.
Sí, yo sí que pienso que se dieron demasiadas circunstancias, ¿no? Y cuando el Barça no ya no es que no gane, es que no hace un buen partido, siempre hay una explicación. Yo creo que al final, es que lo habéis dicho, ayer al final Alcácer lleva pocos días, el portero que no ha jugado, Neymar recién llegado, el equipo... Oye, que hay un fondo de armario, estoy completamente convencido, pero no es lo mismo ese fondo de armario, ir poniendo las piezas con la base principal, que de repente ver un equipo, como habéis dicho, desnaturalizado.
Una cosa,
¿no?,
es que entren tres nuevos, claro, y otra cosa es que entren ocho nuevos.
Claro, yo por ejemplo ayer me ponía en la piel de Alcácer, pues seguramente si hubiera entrado con Messi, con Iniesta, con Neymar y tal, pues seguramente para el propio jugador hubiera sido más fácil, ¿no?
Entró con Neymar y con Arda Turán. Yo creo que los que se tienen que poner las pilas bastante son los jugadores de esa segunda unidad del Barça, que estamos hablando de los 120 millones en suplentes, ¿eh? Precisamente estáis hablando de dos jugadores que casi ni tienen que jugar con sus compañeros, que son el portero, que tiene que parar, y que es Alcácer, que juega de delantero centro, que es un puesto muy específico. El resto han estado entrenando juntos un montón de tiempo.
Pero Roberto, si el Barça jugó con titulares la segunda parte, ¿por qué obviamos eso?
Bueno, la segunda parte no, Brotón,
es que yo creo que no hay que obviar las dos cosas.
Suárez,
ni la
Messi
ni la segunda
y Iniesta no entraron en la segunda parte. Entraron, a partir del minuto 15 el primero, que fue Messi, luego creo que Iniesta entró un poco más tarde, creo que fue en el 20, y luego Suárez en el 22.
La segunda parte, mano.
Sí, pero no toda la segunda parte.
Sí,
o sea, que
pero también hay una cosa, ¿eh? Cuando el partido está en marcha, aunque entre...
Muy difícil engancharte.
Es muy difícil, muy difícil.
Pero sigamos a los de la primera y a los de la segunda parte. Me parece que la rotación de Luis Enrique, oye, si Messi no se va a poder permitir el lujo de tener pubalgia de vez en cuando, sí, apañado va el Barça.
Estamos hablando del partido de ayer, que yo creo que realmente es una circunstancia excepcional.
Que salieron
fíjate
ayer,
si
todo
es
la primera parte fue bajísimo.
Fíjate
yo creo
si
que es el problema que tiene el Barça.
Fíjate.
Oigan,
si es una circunstancia.
Están aquí para otra cosa, no para contemporizar contra
lo,
el
lo que pasa que eso le pasaba el año pasado fuera de casa, pero no en casa.
No, pero lo excepcional también está en la propia declaración de Luis Enrique. O sea, sí, cuando Luis Enrique te dice que ellos, el cuerpo técnico,
no esperaban,
no había preparado el partido en esas circunstancias
contra cinco veces,
puede ser que tardase demasiado en reaccionar.
Bueno, que no reaccionó, ¿eh?
Sí, bueno, en la segunda parte sí que dio la sensación de que cerraba solo con tres, pero eso exactamente igual que pasó el día de España con Liechtenstein, quizás lo podían haber hecho antes. Pero bueno, todas esas cosas, es visto el resultado, se claro, te ocurren un montón de cosas que se pueden hacer. ¿Qué? Pero yo no dramatizaría ni aunque hubiera ganado 6-2 ni perdiendo 1-2. Lo que sí es verdad es que en el fútbol cualquiera te pinta la cara si no estás a un nivel decente.
Yo creo que los periodistas somos la gata flora y los aficionados al fútbol en general. O sea, si la meten chilla y si la sacan llora. Si el Barça o el Madrid golean, decimos que la liga es una porquería, que con suplentes ganan 5-0. Si palman, palos al Barça y al Madrid. Pues es una noticia magnífica, maravillosa, que un equipo recién ascendido, con 18 tíos que se han juntado este verano, por primera vez en su vida, con un entrenador nuevo, salga en el Calderón sin perder. Y sí, en el Camp Nou, no solo sin perder, sino ganando, y además mereciendo por lo menos el empate. Con una defensa a ultranza, sí, claro, no es una cosa muy bonita de ver, pero una defensa sin errores, súper concentrado, sabiendo dónde hacer daño en la contra.
Bueno, ganando bien.
Y es que si tú dices, se equivocan chutando, los suplentes del Barça, sí, y los titulares de la segunda parte, como dice Brandon, también, y Luis Enrique, pues en alguna rotación también, porque es verdad lo de Mascherano.
Pero,
tú junta internacionalidades del 11 del Barça, igual son 200 internacionalidades, del Alavés, 0 o 2 o 4, no sé cuántas habrá. Joder, es un equipo para ganar al Alavés.
Claro, hombre,
pero Paco, no lo hacen.
Por eso, Paco, por eso chillamos como la gata flora, porque el Barça se equivocó y lo decimos. Sí. A la vez no le restamos ningún mérito, pero tendremos que decir que el Barça, su entrenador, el primero, ayer la cagó.
Sí, pero sin yo pero creo estamos que, tardando... que eso sí, pero sin extrapolarlo.
No, claro que no, es un
a concluir
partido.
Ya que claro. El Barça no, se ha gastado 120 millones en una banda de amigos, ¿eh?
Eso sí que no.
Eso oye, tampoco.
Ayer se portaron, perdón, como una banda de amigos, ¿eh? No, en el primer tiempo.
Jugaron mal, ayer, y listo.
No, el rendimiento del Barça, que yo es que no le achaco. Hombre, Luis Enrique sí, tiene su parte de culpa, es el entrenador. Pero si Luis Enrique contra el Alavés en casa no puede permitirse los cambios que hizo ayer.
La duda que me queda
es si el partido de ayer.
El Barça tiene un problema.
La duda que me queda es si el partido de ayer le va a dejar un pozo a Luis Enrique de decir, me lo voy a pensar más la próxima vez. Luego. O no puedo hacer tantos al mismo tiempo.
Pues seguramente.
No sé si le va a abrir dudas a Luis Enrique.
Seguro,
pero,
sí.
Juanma, lo que esto no va a volver a pasar. O sea, vamos a ver, esto es un accidente como una casa.
No, pero escucha, el mes que viene estamos en la misma situación.
No, vamos a ver.
El mes que viene hay fecha FIFA y habrá otra vez que vengan los internacionales el jueves. Bueno, pues algunos internacionales.
¿Pero quién te asegura que no vuelve a pasar eso?
Claro.
Yo estoy convencido que tanta rotación no vuelve a hacer.
Ah. O sea, que no vuelva a pasar, dice lo de las rotaciones. ¿Ves? No lo ve los resultados.
No vuelve a pasar. Sí que las vuelve a hacer, pero no tantas.
Claro.
Mira,
ahí está.
Hay cosas muy claras. Lo que yo creo, ahora aquí, que cada uno. Hay jugadores que no pueden rotar. Te lo digo de corazón y dirás, ¿cómo dices eso? Pues hay jugadores que cuando tú te atreves a decir, voy a regar y a cambiar 7 como cambió en el Barça, hay algunos que no pueden rotar. Tienes que marcar una jerarquía por línea. Uno, por ejemplo, es Piqué. Es que es un futbolista que no puede rotar en este equipo.
Pero
ahora
Piqué,
mismo.
Manolo, es de los que más sufren. Si Mascherano no hubiera ido con Argentina, era una rotación muy lógica.
Pero si es que fue con Argentina.
Ya. Y era el que más había jugado. Por eso te digo
que... ¿Tú a quién te rotarías? ¿Entre Piqué y Mascherano? ¿A quién dejaría que descansara?
Ahora mismo.
Pues a Mascherano.
Claro.
Pero Manolo, si el Barça en casa... Es que yo no sé si es que veo otra vida. Si el Barça en casa contra el Alavés y 40 equipos de la Liga Española no puede jugar sin Piqué, puede sin jugar Burgués y sin Messi,
no puede jugar un Titi y el Matier.
Pero
igual,
no es una cuestión de que no pueda jugar. Que no es una cuestión de que no pueda jugar Piqué o Messi.
Pues claro que puede.
Te
jugar.
Digo que es que ayer metió a 8 nuevos.
Bueno, pues eso es lo que te digo yo.
Si tú vas a atreverte a meter 8 nuevos, por lo menos los 3 mejores, uno por línea de tu equipo, déjalos.
Bueno, pero
a los 3 mejores,
Manolo,
déjalos.
Luego en el mes de abril, cuando vemos a no sé quién con un tono bajo, pues diremos que joder, que este tío tenía que haber descansado y no le sienta.
Pero
ni
escúchame,
no sé qué.
¿Pero
lo que le pasó al Barça.
Pero repito que tú puedes hacer muchas rotaciones, pero a lo mejor no debes desnaturalizar a tu equipo.
Pero ¿por qué no hacemos un dato comparativo con el Madrid? Zidane hizo todo lo contrario a Luis Enrique. Zidane sacó de partida al equipo que creía que estaba mejor, es decir, que además eran los titulares.
Metió 5.
Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que a Zidane le rindieron, o sea, se fue Carvajal, entró Danilo.
Ahí estaba Bale,
había
ahí estaba
dos
Morata.
Había dos centrales titulares, porque aunque Pepe no había jugado las anteriores, es el titular del Madrid con Ramos. Dos. En el centro del campo, los dos con talento, titulares. Claro, y arriba, Bale y Cristiano, que acaba de entrar, pero ya son 6.
Y Morata, que un fijo. Es decir, y después, cuando gana 3-0, cambia. Claro. Es decir, pero lo que no puedes hacer es al revés. Es decir, porque
ahora,
te pasa
ahora,
lo que
Eso ahora.
No, eso siempre.
Eso ahora. Pues,
claro, por eso hablamos hoy de eso.
No, pero escúchame,
si hubiera ganado 12-0, estamos hablando
pero Manolo, yo creo que ni va a pasar que va a meter 8 tíos nuevos, ni va a pasar porque la estadística que tanto gusta dice que el Barça en casa gana el 98% de los partidos. Eso no va a pasar.
Tomás, de aquí a diciembre, el señor Luis Enrique recordará cada vez que entre en su despacho los 3 puntos
que
perdió con el Alavés.
Escucha, es que normal. En la próxima convocatoria de la selección, Messi tendrá bien el pubis. Iniesta no saldrá de lesión. O sea, es que pasaban cosas.
Puede haber otros, Paco.
Lo que es incontestable es Mascherano Piqué. Fuera, sí. En eso que dice Lama, es incontestable. O sea, está más cansado Mascherano que Piqué. Es mayor, pues.
Y las fino, tienes la baza de un Titi, que no jugó todos
los 6 minutos jugó con Francia.
Y venía jugando bien el Barcelona. Yo supongo que será porque no quería poner 2 tíos zurdos.
Sí, seguro.
Centrales.
Pero imagínate, Neymar, Arda, Alcácer, Denis, Busquets, es que es un equiparro, que no haya jugado nunca juntos, ni a la vez.
Paco, el misterio es que este equipo ayer jugara tan mal, por lo tanto es una cosa accidental.
Pero encontraron la genialidad para... Estaba muy bien defendido a la vez.
Es que esos partidos los tienes.
Eso solo te lo saca una genialidad. Messi tampoco la tuvo cuando entró, ¿eh? Iniesta tampoco la tuvo cuando entró. Neymar...
Bueno, Paco,
son 80 minutos fuera.
Ya, pero Paco, Messi no la tuvo, pero Messi tocó 3 balones, uno se le fue en el último segundo al palo izquierdo, tiró dos faltas muy mal tiradas, pero Messi en el momento que está en el campo...
Sí, pero mira, entró Messi con empate y perdieron.
Sí, entonces, sí,
para que veas
por
que
culpa de Messi.
Todos pensamos, entra Messi y se acabó.
Entró Messi en el campo y perdieron por culpa de Messi.
Entonces,
a ver si vamos a decir, vamos.
No, es que es un hecho real.
Pellegrino, ¿qué quieres tú que juegue? ¿Messi 90 minutos o 23?
Pero, venga, sí, Manolo, hala, no,
¿qué haces con Messi?
Entran no Messi e Iniesta con el partido empatado y se pierde.
Entonces, ¿qué es culpa de ellos?
Hay que echarlo.
No, que no mejoró nada.
Ah, claro, hombre, claro. No mejoró nada, pero...
Empeoró.
Pero que el... ¿empeoró, tú crees? Pues yo creo que no.
Sí, entre empate y derrota.
No, bueno, eso es en el parcial sí, pero yo creo que el Barça con Messi y Iniesta, sobre todo con Messi, atacó mucho más.
A lo mejor el Barça fue los primeros 10-15 minutos hasta el empate.
Cambiaron las expectativas.
Hombre,
cambiaron las expectativas.
Escúchame, Messi y Iniesta, como toda
persona, el peligro prácticamente fue idéntico.
Pero Miguel, Messi y Iniesta, como todo futbolista del mundo y todo deportista del mundo, hay un día que tiene que descansar.
Que sí, que sí, a mí no me tiene
que
comer.
Si no,
esto si no pueden descansar contra el Alavés en casa.
Por Dios,
sí, que sí.
¿Qué os parece, Cilesen?
Yo no tengo capacidad nivel, para valorarle por lo que...
No por ayer, pero baja el nivel.
Sí, no...
No es Bravo, no es Valdés.
No es Bravo, y lo digo hoy, bueno, que no ayer Bravo tuvo una actuación nefasta en su debut con
el City. Claro, depende de qué Bravo hablemos.
Pero no es Bravo.
Con el City, pero yo no... Bueno, supongo que será un portero poco problemático.
Sí, suplente, claro. Un portero suplente que el Barça no tenía.
Ahora, lo
suplente
que sí me sorprende, Miguel, es Ter Stegen se ha lesionado ya dos veces.
Dos veces, señor.
Y además, dos veces lesiones musculares.
Qué raro, sí, en un portero,
¿sí? En un portero, y un portero joven.
A lo mejor es porque juega tanto con los pies, es más futbolista que portero muchas veces.
Es ley de Murphy. Tienes a dos porteros que pueden ser titulares, los dos sanos. Vendes a uno, se te lesiona el titular.
Tal cual.
Pero los dos goles no fueron culpa suya.
Ninguno de los dos.
Oye, pero el Barça ha fichado un portero.
Los dos goles fueron culpa de Mascherano, los dos.
Matías se duerme en el,
y el Alex Vidal
en la línea del fuera de juego en el primer gol.
Bueno, Matías se duerme, pero Mascherano le come la espalda a Deverson, o sea,
sí, remata.
Y en el segundo Mascherano no despeja,
lateral,
y Alex Vidal tampoco, sí.
Está transparente los dos.
Vamos a hablar ahora del Real Madrid y de Cristiano Ronaldo.
¿Es campeón?
Ahora mismo, si acabara la Liga, el Madrid sería campeón y el Sporting estaría en Champions.
Bueno, o sea, la pregunta es, si hubiera gobierno estable, ¿se acabaría la Liga?
Si fuera al revés, Barça 9, Real Madrid 6, igual se estaría diciendo, se ha perdido la Liga. Se ha perdido la Liga. En serio.
Sí, no, pero absolutamente.
Bueno, pero no para
solo,
de decir...
Solo un milagro lo podía recuperar.
Pero no sé quién ha dicho una frase, que yo estoy de acuerdo con él. Luis Enrique se va a acordar de estos tres puntos contra el Alavés.
Hombre, normal que se acuerde.
Se va a acordar.
Tal como funcionan estas ligas.
No digo que vaya a ganar ni a perder la Liga por estos tres.
Que esto se acaba en mayo, ¿eh?
Sí, sí, claro que se acaba en mayo.
Pero Juanma, como se acordaría Benítez, pobrecillo.
Están ajustadas las últimas ligas, ¿eh?
Claro, sí. Los puntos de Gijón y del Málaga
el Madrid, pasado, a 3 del Barça y a 4 del Atleti.
¿Pero qué pensáis? ¿Que el Madrid lo va a ganar todo? El Madrid
no, pero ni el Barça.
Claro.
¿Sabes quién se llevó una alegría ayer? El Atleti.
Claro, hombre.
Se ve revitalizado.
Pero ya está en el trenecito.
Claro, porque ya no se abre esa brecha.
¿Es que lo dudabais que iba a estar en el trenecito?
Y Cristiano, que está on fire, ahora lo contamos. Foto, ¿qué dice la gente en Twitter?
Bueno, la gente en Twitter, es que me acaban de mandar, Juanma, la foto del niño, del bebé que ha pagado los 10 euros.
Ah, sí, luego hablamos.
Es que estoy alucinando.
¿Sabes la historia, no, Lama?
Que le han cobrado
10 euros.
10 pavos a un niño de 2 meses.
Sí.
Que estaba muy crecidito, ¿eh?
Y es que tengo aquí la foto de los padres con el niño y es que es tremendo, de verdad.
Además, el niño es de mi equipo.
Pero lo bueno es que a uno de 3 años en ese partido le han cobrado ¿cuánto?
Bueno, ha habido otro matrimonio que han ido con 2 hijos, otro de 3 meses y uno de 3 años y también 10 euros cada uno.
10 euros cada uno, sí.
Bueno, si el Madrid o el Barça y en su campo se escudan en que les faltan varios titulares, que dirán el resto de equipos, se pregunta José Luis. Un equipo como el Barça, que no utilice las bandas con un equipo cerrado, no es por las rotaciones, sino porque le falta preparación. Ojo, André Gómez, dice otro, que va a ser el James del Barça. Don Antonio Ruiz, no se venga arriba, ganar al Celta no tiene mérito, mire presupuestos, nada del otro mundo, nos dice David Gonzalo.
¿Quién se ha venido arriba, hombre?
Joaquín, sí que cae bien a la gente, ¿eh? Qué bien me cae Joaquín, no se puede ser más simpático y buena gente. Joaquín, 700 partidos y cada día que lo escucho me parece mejor persona. Y nuestra compañera de Aragón Radio, Olga Torres, nos recuerda que en su canal de YouTube, Joaquín tiene ya más de 43.000 suscriptores.
Lo he dicho, Brotón.
Sí. Y me gustaría que recordarais que la gente, que este fin de semana ha comenzado la temporada en la NFL, porque siempre recordáis solo la Super Bowl, dice Vlad.
¿Que ha comenzado la NFL?
Sí.
¿Y eso qué?
Miguelito, ha habido barbacoa en el Madrid, ¿no?
Sí, estaba programada antes de que...
No, es solo un cebo. Elige la frase que quieras para cebarle el tema.
21 futbolistas ha utilizado Zidane en la Liga. Y Isco va a estar contra el Sporting de Lisboa. Solo quedan 2 lesionados. ¿Seguirá rotando a partir de ahora como hasta ahora?
Enseguida el tramo final de Tiempo de Juego.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado. Esta temporada, Ángel Expósito tiene muchas cosas que contarte.
Hemos venido a dar un baño de realidad al Hospital de la Paz y hemos empezado por una de las unidades, por una de las
Ángel Expósito quiere compartir sus mejores momentos, quiere divertirse contigo.
¿De qué estamos hablando?
Por favor.
¿De qué estamos hablando?
Esta temporada con Ángel Expósito no dormirás la siesta.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Corresponsal de Marruecos, Beatriz Mesa, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Joaquín Bilbao?
Aquí estamos, vamos a traer la...
Mecánica Fernández, en las redes, ¿qué nos están contando?
Los oyentes están comentando...
Ellos lo hicieron. Imagínate que tú puedes contar también la actualidad en antena porque has cursado el máster multimedia de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Londres, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. Máster universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad San Pablo CEU. Llama ya al 91-828-3930 y en Fundación. cope.com
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Hola César, ¿ya tienes pensado lo que vas a estudiar el próximo curso?
Sí, quiero estudiar magisterio, pero hay tantas universidades que no sé a cuál ir.
Tienes razón, pero no todas las universidades son iguales. Si quieres una enseñanza de calidad, ven a Scuni. Mira, podrás estudiar educación infantil, educación primaria o realizar los dos grados a la vez. Y además, el inglés está incorporado en tu horario lectivo.
Pues te haré caso y me pasaré por Scuni.
Ir a Scuni es un acierto, porque no todas las universidades son iguales.
¿Has perdido vitalidad? ¿Ya no eres la de antes? ¿Duermes poco y mal? Hazte un líder chequeo con la garantía de Líder Doctor y Covertic. Un avanzado chequeo en solo una hora que puede detectar los cánceres femeninos más frecuentes, como mama, ovario, cérvix o colon. Más pruebas como electrocardiograma o espirometría y una analítica con 40 parámetros para diagnosticar enfermedades cardiovasculares, pulmonares y metabólicas. Todo por solo 199 euros, con entrega posterior de informe y consulta médica incluidos. Pide cita en el 91-279-1080 o en liderchequeo.com.
A veces hay que cambiarlo todo para que no cambie nada. Es lo que hemos hecho en Vallehermoso Wagen Audi. Cambiar por completo nuestras instalaciones, modernizándolas y haciéndolas más cómodas para que no cambie lo que realmente nos importa. Nuestra forma de entender lo que debe ser la venta. Estar preparados para ofrecerle lo mejor cuando nos necesite. Es el arte de estar siempre ahí. Le esperamos en Vallehermoso Wagen Audi. CEA Bermúdez 28. Audi Retail Madrid. A la vanguardia del servicio.
Jackville Sofa.
Y dale con el sueco. Dilo en español, hombre. Quiero un sofá.
Llegan los 21-21 de camino a casa. Ahora todos los sofás con un 21% de descuento mínimo durante 21 días. Consulta direcciones y horarios en caminoacasa.com. Último día 30 de septiembre. Los 21-21 de camino a casa. Nunca comprar un sofá fue tan fácil.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Aquí estamos en el tramo final de Tiempo de Juego. Está Paco, está Lama, Guas, Palomar, Brotons, Rico, Albelda. Ha llegado Miguelito. Está por aquí Antoñito Ruiz para los taruguitos. Ayer acabó el partido del Real Madrid en el Bernabéu y le preguntaron a Cristiano Ronaldo por las declaraciones de Xavi Hernández sobre Cristiano. Xavi dijo algo así como que Cristiano es un jugador de época, pero que ha tenido la mala suerte de coincidir con Messi, que es el mejor de la historia. El caso es que no le debieron gustar mucho las palabras de Xavi a Cristiano, porque Cristiano dijo esto.
El jugador más buscado en internet soy yo. Sin que cuando alguno es jugador, es entrenador, que aparece en las portadas del periódico, hablan de Chris, es normal. Yo veo eso como una promoción. ¿Qué me importa que Xavi dice? Xavi juega en Qatar, no tiene interferencia ninguna, o jugaba, no sé, si quieres que te diga, no lo sé. Xavi ha ganado todo, mundiales, europeos, y nunca ganó un Balón de Oro, así que si le dice que yo tengo azar en compartir con Messi, joder, yo gané 3 veces el Balón de Oro, así que para mí es un privilegio. Así que él, a mí no me importa qué dice él.
Pues para no importarle, sí he notado cierto resquemor en las palabras de Cristiano. Yo pensé que eso lo tenía superado ya cuando le mencionaban a Messi, pero es que hay veces que salta, ¿eh?
Hombre, el argumento de defensa de que soy el tío que más buscan en Twitter parece francamente esperpéntico.
Hay una parte de Cristiano insoportable. A mí me parece un jugador inolvidable, pero y eso lo puedo decir de muy pocos futbolistas. O sea, cuando tenga 70 años y llego y Alzheimer, perfectamente recordaré las cosas que hace Cristiano. Hay una parte del Cristiano personal que debe ser extraordinaria. Lo vimos aquí con los niños enfermos y sé que ayuda a muchos niños sin que se sepa y tal. Pero estas cosas que dice, es que se quiere a sí mismo más que nadie en el planeta y en la historia. O sea, te buscan en internet y eso qué demuestra.
Pues voy a la inversa. ¿Alguno de la tertulia entiende, defiende a Cristiano?
Yo.
Lo sabía.
No es que le defienda. No es que diga que tenga razón. Digo que igual que Xavi está en su derecho de decir lo que le da la gana,
el otro contestar.
Cristiano está en su derecho de decir lo que le dé la gana.
La proporción es muy distinta.
Ahora te podrá gustar lo que ha dicho Cristiano o lo que no ha dicho Cristiano. Te podrá gustar. También hay que decir que Xavi...
Sí, pero Manolo, aquí la libertad de expresión no está en discusión. Se supone que estamos todos de acuerdo en que cada uno diga lo que le da la gana. Estamos discutiendo lo que dice la gente, no que la gente lo pueda decir.
No sé si estamos de acuerdo o no. Yo lo que digo... Que
sí, estamos de acuerdo. Con lo cual, mi pregunta es sobre lo que dice, no sobre que diga las cosas.
Sobre lo que dice. Sí. Como dice Paco, pues a lo mejor su tono no es el más adecuado. Pero también tengo que decir...
No, el tono no. Si no, el problema es el contenido, no
el
tono.
El contenido. También tengo que decir que Xavi en su contenido siempre trata de dañar a Cristiano Ronaldo. Xavi en su contenido no
pero
es
si
un
le
contenido
llama
de alabar
de,
solo
le llama
a Messi.
Jugador de época.
Sí, le llama pero, jugador de época, pero no es estas en las segundas declaraciones. En las primeras le dejó tirado.
Es la declaración 40 de Xavi tocándole las naricitas.
Claro.
Pero es que parece que Xavi haga redacciones. Va uno y le pregunta y Xavi contesta sobre Cristiano, sobre Messi, sobre el Barça, sobre el Liverpool, sobre el United y no dice ninguna cosa que se pueda considerar ofensiva.
Oye, si no se puede considerar nada porque cada uno opina lo que le da la gana, faltaría más, como dice Juanma.
Sí, por supuesto.
Y en esto no veo que sea Cristiano contra Messi. Le tiene encabronado Xavi.
Pero si
porque además él
es...
dice que él pelea con Messi, que es no, al que considera
si
un igual.
Dice quién es Xavi si no sé ni dónde
si
juega.
Si Xavi es ultra culé y ultra es Messi, es que es evidente. Es como claro, si a tu entrada le preguntan quién es el mejor,
sí,
Cristiano Messi. Va a decir siempre Cristiano.
Pero es que al otro le encabrona.
Pero son las segundas declaraciones y en unas anteriores...
No, la 40 declaración.
También dijo que era más inteligente que Messi. Bueno, llegó a dejar ahí a
Cristiano.
Eso es lo que yo creo.
Es que esta guerra... Solamente una cosa, perdonadme un momento.
Igual que le estamos otorgando ese papel de pavo real a Cristiano Ronaldo, es verdad que muchas veces Xavi habla con el carnet de inventor del fútbol.
Escucha, Palomar, si existe ese carnet, que se lo den a Xavi, por favor.
Muy bien, que se lo den a Xavi. Si existe el carnet, y si existe el carnet de un futbolista que le pueda decir a otro lo que le dé la gana, que también se lo den a Cristiano. Porque también Cristiano ha ganado menos un mundial, ha ganado.
Yo
lo único que tengo que decir, solamente una cosa, Manolo. Pero solamente quiero decir una cosa. Las últimas declaraciones de Xavi, pues a lo mejor no han sido
ofensivas.
Pero las penúltimas declaraciones de Xavi dejaban a Cristiano como un gilipollas.
Vale, esa te la compro, que es
ahora ya esa me la compra, pero
bueno, pues mira,
¿sabes
lo que digo? Que no te la compro. Albelda, ¿qué querías decir?
No, yo quiero decir que las declaraciones de Cristiano, bajo mi punto de vista, están fuera de lugar, porque al final resulta, cuando le das la vuelta a todo, yo creo que ni las personas ni los futbolistas nos medimos, ni por si salimos más por internet, si tenemos más o menos dinero, si somos más o menos guapos, si hemos ganado más o menos. Oye, cada uno en nuestra vida hacemos lo que buenamente podemos, pues para ganar más dinero, para vivir bien, para jugar al fútbol, cuanto mejor eres, pues mucho mejor. Pero las personas no se miden por eso. A mí me parecen unas declaraciones que no le encuentro sentido y le veo que él va hablando y se va calentando, tal y como va hablando Cristiano, se va calentando y dice, yo paso, pero
porque
pasa,
lo tienen cabronado.
Pero de pasar empieza a decir quién es Xavi, de verdad.
Sí, que se cabrea. Y el otro, según va hablando, se va creciendo.
Tú puedes contestar a Xavi diciéndole, le pide un respeto y que no vuelva a decir nada de mi inteligencia porque no me conoce. Puedes decir lo que quieras.
Entonces
decir,
no es Cristiano.
Yo tengo un historial.
Entonces sería Paco González.
Pero decir, soy el tío más buscado en internet. Para contestar a un ataque futbolístico, tú dices, soy el tío más buscado en internet.
Es que a lo mejor antes el más buscado era Bin Laden.
No, pero lo que quiere decir es, escucha, este quiere un trozo de primera plana, gracias a mí, porque soy el tío más buscado en internet.
También dice que muchas primeras planas hablan de él para que les den las...
Pero empieza diciendo y reconociéndole que Xavi tiene mundiales y Eurocopas. Bueno, pues ya trátale de tú a tú. No es un mindundi.
Sí, bueno, pero, Paco, quiera, pero escúchame, yo me gustaría invitarte a ti, a todos, a que escucháramos las últimas 10 declaraciones de Xavi, y en todas, sinceramente, creo que le falta el respeto a Cristiano.
No, hombre,
porque una cosa, que bueno, en mi opinión, mira, una cosa es alabar a Messi, que todo el mundo le puede alabar, que yo vuelvo a decirlo, yo para mí es el mejor jugador del mundo y de la historia Messi, pero por eso no tienes por qué faltarle el respeto a Cristiano.
No es tan inteligente
en el campo, lo burrea, no es tan rápido.
El problema, Manolo, es que si a Xavi o a cualquiera le preguntan quién es mejor, Messi o Cristiano, si el tío que le han preguntado dice Messi, Cristiano se ofende.
No.
Sí, sí.
No.
Sí, sí.
No, yo creo que no, ¿eh?
Yo creo que no.
Yo tampoco.
Ahora, yo que entre
él
ya en
quiere
la
ser el más buscado del mundo y el más reconocido.
Pero él podía ser inteligente y buscarse a alguien.
Él te contesta que él tiene una pelea con Messi.
No.
Que es el que considera un igual, si no por la cinta.
Esa es la equivocación.
Es Xavi, no Messi. Ya,
pero esa es la equivocación.
Es así.
Tú tienes que tener preparada esa respuesta, porque evidentemente te lo van a preguntar.
Sí, pero no.
Pero, Brotón, ¿qué te piensas? ¿Que no la tenía preparada?
Pues si la tenía preparada, es un inútil.
Bueno, perdona.
Es un inútil respondiendo.
Para mí, y Miguelito está aquí. No es que la tuviera preparada, es que yo creo que sale a zona mixta exclusivamente a eso.
No, pues si la tiene preparada y la respuesta es que es el más seguido en Twitter, desde luego el que la asesora es un necio.
Miguel, un segundo.
Nos sorprendió que la tercera jornada y que justo antes de que llegue el Sporting de Lisboa a Madrid, ayer apareciera en zona mixta Cristiano Ronaldo, nos sorprendió. Tampoco hizo
pues bueno, que vuelve de los meses,
un gol, ¿eh? no es lo habitual, encantado que salga Cristiano Ronaldo, ojalá salga todas las semanas,
Miguelito.
Y luego encima Luka Modric, pero igual salió con esa intención de pegar algún tantaranta.
Pero escúchame, es el día que vuelve después de dos meses sin jugar, si no sale,
Cristiano Ronaldo sale ayer a contestar a Xavi
tal cual.
Sí, hombre, si no te quito la razón, pero tío, que además tiene una coartada perfecta porque iba dos meses y jugar al fútbol.
Pero busca un argumento, hombre, pero busca un argumento. Los argumentos no pueden ser los que utiliza.
Él contesta Made in Cristiano Ronaldo.
Claro,
Así que para mí es un error. Tú como asesor de imagen le dirías a Cristiano, no contestas así. Pero es que Cristiano contesta así porque quiere contestar así.
Y se equivoca. Para mí se equivoca.
Mira, la frase textual de Xavi. Messi es el mejor futbolista del mundo. En el fútbol hay dos elementos importantes: la aptitud, con P, y la inteligencia.
Pues ya estamos.
Ronaldo está en muy buena forma, pero Messi tiene tanto la condición física como la inteligencia, por lo que en pocas palabras es mejor. De esto, Cristiano entiende que él no tiene inteligencia.
Claro.
Está en su derecho a entenderlo.
Sí, sí.
Está en su derecho
pero
a defenderse.
Marcos, esto te lo he dicho yo antes.
Sí,
sí, señor.
Claro.
No, ya te lo dije yo ayer.
Ese es el problema.
El mosqueo viene por eso. Pero decir, para contestar a eso...
Sí, otro.
Es que confirma que no es inteligente. Dice,
tengo dos Lamborghinis.
Bueno, perdona,
Paco. Pero es que confirma que no es inteligente.
Perdona. A Cristiano Ronaldo lo que dijo Xavi le dolió. Y seguramente que lo que le ha dicho Cristiano a Xavi también le dolerá a Xavi.
No.
Bueno, vamos a verlo.
No.
Vamos a verlo. Porque que te ninguneen diciendo, ¿dónde juega este?
Lama, por Dios. Estamos hablando de uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol.
Intenta ningunear a Xavi, pero creo que queda mal porque todo el mundo es imposible ningunear a Xavi en el mundo del fútbol.
Pero después de escuchar lo que nos ha leído Paco, ¿entendéis que en algún momento, en algún punto, Cristiano Ronaldo pueda calentarse?
Yo sí,
porque le ha llamado atleta, fortachón, qué fuerte está.
Cuando las cosas me las argumenta, como me las argumenta Paco, porque Paco me convence.
No, que me sorprende, que cuando has preguntado, ¿hay alguien que está en contra? Y además,
te digo una cosa, si Paco cambia de idea, también voy a cambiar de idea.
Claro que sí. Que cuando lo has dicho y he sido yo el único, te parece un...
No, brillado,
¿no me convenciste? ¿Qué voy a hacer?
Bueno, Lama, mi intención es convencerte, Joseba.
Hemos empezado dos. Palomar tres y este cuatro.
Pero escucha, estáis equivocados. Es que Cristiano no queda bien con esa manera de responder.
Pues no, que no, queda bien.
Que le responda.
Pero que yo entiendo que se caliente.
Y que se enfade y tal.
Ya, pero Manolo tenía que haber dicho, Paco, es decir... Le está ofendiendo, Xavi.
Le está molestando.
Pero no es inteligente contestándole. Y bueno, eso no se lo he oído a Manolo. Manolo defiende a ultranza al bicho.
No, yo no defiendo a ultranza. Yo digo que Cristiano defiende. He dicho que Cristiano dice lo que le da la gana, como lo dice Xavi, y que Cristiano estaba hasta las pelotas de Xavi.
No hablemos más.
Es lo que digo.
Pero no reconoces que es torpe la respuesta.
Bueno, para ti.
Vale.
¿Cómo para mí?
Cristiano sobre su renovación.
No sé, tienes que hablar con el presidente. Las cosas van bien, como he dicho muchas veces. Bueno, es sencillo. Si fuera presidente de Real Madrid, Y si tuviera un jugador como yo, yo renovaría 10 años, mínimo. Ahora mismo yo no veo otra cosa que pueda pasar de mi carrera sino terminar aquí en el Real Madrid. Porque este es el club más grande del mundo y tiene que tener los mejores jugadores.
Es que, Chato, es más cristiano.
No, de verdad, a mí me gustaría tener esa autoestima más cristiano,
porque soy todo lo contrario. Las anteriores y las de Xavi.
Yo creo que me van a echar cualquier día.
Es onanismo metafísico. O sea, es que no se puede querer más.
Así pero escúchame, es él. Pero es bueno eso. Paco, por
esa
eso,
es la clave, por eso, eso ha llegado donde ha llegado.
Claro, sí, claro. Sí,
pero no, por eso no, no es por eso verdad, no ha llegado por porque es muy bueno. Pero no,
aparte porque de eso, bueno, aparte Manolo, de eso por su ambición.
Sí. Manolo es muy bueno jugando, pero no por eso.
Joder,
por
Manolo, ha llegado porque mete más goles que nadie, claro, tío. Ha llegado porque es un futbolista físico. Ha llegado porque es un peleador nato.
¿Sabes por qué mete más goles que nadie? Porque hay otros que cuando meten dos goles ya bajan los brazos. Él quiere tres.
Ya, pero eso no tiene cuatro. Pero eso no tiene que ver con Twitter, ni tiene que ver con que sea guapo, ni que tiene que ver con que tenga la porquinis. La manera de ser de este chico es así. La que le hace decir que si él fuera presidente del Madrid tuviera un jugador como él, o sea, está hablando de sí mismo, sí,
de, sí. De los compañeros, de los compañeros no hace falta hablar.
Florentino no con esto.
¿El que perdona?
Que si se ha cabreado a Florentino.
Florentino le ha llamado para mañana.
Muy parecido a ti, le parece casi todo bien en Cristiano.
Pues normal. Sí, que Florentino y yo nos perdemos mucho.
Muchísimo. Más de lo que pensáis. Un tío con 31 años.
Os lo dije ayer y lo vuelvo a decir hoy. Si hubieran coincidido en el mismo equipo Xavi y Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo seguramente, en mi opinión, habría a lo mejor metido más goles y a lo mejor ganado más balones de oro y a lo mejor más títulos.
Bueno, o no, eso lo sabrá.
Y Xavi diría que Cristiano es mejor que Messi.
Pero lo que estoy seguro es que Xavi no sería mejor jugador por haber jugado con Cristiano.
Oye, yo lo que te digo es que a 31 años que tiene este chico, pretender que el discurso lo cambie es imposible. Es así.
¿Del partido os apetece decir algo?
¿Del Madrid?
Sí. Poco, yo, ¿no?
La pura pegada del Madrid.
Si se fue contento el entrenador de Osasuna, ¿qué vamos a decir?
Que sea más interesante que Taruguito, si queréis decir algo.
Déjame decir solo una cosa del partido.
Ah, perdón, sí. ¿Había este vago antes algo de la Barragoa? Bueno,
aparte de las rotaciones, ya te digo, Zidane no acabó nada contento con la relajación del equipo en la segunda parte. O sea, la victoria fue cómoda, el Madrid fue muy superior desde el principio, pero que el equipo se desconectara, esa bajada de brazos, esos despistes, esos dos goles de Osasuna, no le han gustado nada a Zinedine Zidane, se lo han cargado de decir esta mañana a los futbolistas antes de la barbacoa, y lo deportivo, lo que te decía, que Isco parece que supera ya definitivamente el esguince, va a entrar en la convocatoria contra el Sporting de Lisboa, por lo tanto...
Están todos.
Solo faltan Keylor Navas y Coentrao.
¿Va a jugar James?
Ya veremos. Yo creo que va a ser el 11 de gala el miércoles, y la única duda que tengo es si van a dar descanso a Kroos y a ver quién entra en su puesto en el centro del campo.
A mí me gustan mucho muchas decisiones de Zidane, que no las veía hace tiempo en el Real Madrid.
Ya sé lo que vas a decir, lo de los tres que llegaron que no jugaban.
Claro.
Marcelo,
pues, ¿para qué vas a arriesgar a Marcelo? Además hay un salto grande entre Marcelo y el siguiente lateral izquierdo, pero si le pones, pues crea Nacho que él no vale para nada.
Tal cual.
Coño, pues sí, claro sí. Que vale Nacho y si no pasa nada porque no juegue Casemiro, que ahora Casemiro parece que es el centro del planeta.
Paco, y con todos los respetos, más si tienes que jugar en casa contra Osasuna.
Claro, o sea, es lo del Barça a la vez.
¿Qué necesidad tienes de ponerte en contra a seis tíos que se van a sentir inútiles en el resto?
Y por quitarle media hora de las piernas a Modric cuando el partido está sentenciado.
Pero Juanma, no es un problema ponerte en contra, es que yo creo que dijimos que Zidane esta temporada le veríamos si es entrenador. Yo creo que todas las decisiones que toma son acertadas. Luego lo hará bien o lo hará mal.
Sí, luego el juego es claro, materia de discusión. Bien,
pero yo creo que está demostrando, una, que no se casa con nadie. Muy importante. Dos, que ese famoso cordón umbilical presidente-banquillo está absolutamente cortado, por el caso James. Tres, que si tiene que sentar a Cristiano, a Bale o a Benzema, lo sienta. Cuatro, que si tiene que apostar por chavales de la cantera, llames el año pasado a Mayoral, este año mete a Mariano en las convocatorias, lo hace. Cinco, que si tiene que rotar a los pesos pesados, lo rota. Luego veremos cómo acaba. Pero para mí lo más importante de Zidane, digo, fuera de fútbol, es que es independiente de todos los poderes fácticos del
Pero Bernabéu. No te equivoques, Florentino está encantado con Zidane.
Hombre, claro, porque me imagino, joder, ha ganado la Champions.
Para estar enfadado. No, digo que en esta toma de decisiones, con otros entrenadores, cuando a veces sentaban a uno, ese uno iba a dar la lata. Como ahora tiene tanta autoridad Zidane,
autoridad moral.
Ante el jugador, los jugadores pues ni pían, pero joder, claro, bueno, piarán contra Zidane todo lo que sea, pero que no van a puentearle al presidente.
Es que no tienen argumentos.
El que no juega y no pía, malo.
Antonio Ruiz, buenas noches.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Hola. Encantado un día más de estar aquí contigo.
se viene campeón.
Bueno, la victoria de ayer.
Tito, perdona, te la voy a poner votando. ¿Dónde están los que decían que las declaraciones de Simeone en Milán habían destrozado este equipo?
Me alegra mucho que digas eso, Paco. Además, me alegra mucho porque, bueno, la victoria de ayer, que me parece que tiene un valor extraordinario, porque mucho. Es una victoria reparadora, no solo por que después de dos empates se ahuyentan todo tipo de espíritus, sino porque hay mucha gente presente en esta tertulia que yo respeto muchísimo.
Estás perfecto.
Como Roberto Palomar, que en dos jornadas dijo que en dos jornadas dijo este Atlético de Madrid que jugaba con cuatro centrocampistas. Pero déjame que acabe.
¿Tu hermano está Luguito o no?
Si solo pido un poquito de comprensión, Roberto.
Bueno, pero contesta Roberto. ¿Está Luguito o no?
Mira, yo soy una persona que se caracteriza siempre por su amor a las personas en general, ¿no? Y procuro siempre el bien y el progreso de todos vosotros. Por eso os doy la oportunidad hoy de que rectifiquéis un poco ese diagnóstico apocalíptico después de dos jornadas, empate del Atlético de Madrid, no valía el cholo, el equipo jugaba con cuatro centrocampistas, era horrible, no tenía ninguna llegada, se tenía que ir el cholo y se pensaba el cholo. Decíais, ¿alguno os he oído decir que el cholo se pensaba irse?
No grites.
Es que ya hablando serio, sube la temperatura. La temperatura puede estar templada o caliente. Yo soy caliente. Entonces, Roberto, te lo ha dicho Paco, no te lo he dicho yo, te lo ha dicho el director de Tiempo de Juego. Me gustaría, si es posible,
estoy contigo en esta
saber serie. Qué piensas ahora después de él.
A mí me gustaría saber qué piensas
todo
ayer.
Todo lo que has argumentado es mentira.
¿Mentira?
Todo lo que has argumentado.
¿Cómo que es mentira?
Aquí en esta tertulia nadie ha dicho que no vale
el cholo.
No,
pero díselo a Paco González, que es el que te paga por estar aquí.
No, te lo digo a ti.
Conmigo eres muy valiente, pero díselo a Paco. Has llamado mentiroso a Paco González.
Antonio, déjale hablar. A ver, Roberto, ¿qué ha caído por ahí?
Se ha roto.
¿Qué ha caído? ¿Estáis todos bien?
Se ha roto la
ventana. A ver, Roberto, habla.
No, todo lo que ha argumentado Antonio es mentira. En esta tertulia, con los dos empates del Atlético de Madrid, nadie ha dicho ni que el cholo no valga, ni que había que rasgarse las 22. De hecho, la persona que más lejos ha llegado con sus declaraciones fue Antoine Griezmann, que dijo que iban a pelear por el descenso.
Y pidió perdón ayer. Me gustaría que tú
dijeras. Que pidamos aquí perdón nosotros ahora por existir.
Nosotros no, tú.
Vamos a ver. No, el Atlético de Madrid jugó dos partidos mediocres al principio de liga, y ahora ha jugado un buen segundo tiempo y ya está. Oye, está enganchado. Pues felices y fenómeno para la Liga Española,
Robert,
pero aquí no viene en el manual que haya que hablar bien del Atlético de Madrid por decreto.
Lo que te quiero decir, genio, es que por dos partidos no se puede condenar un proyecto, y tú condenaste el proyecto.
Que es mentira, eso es mentira. Lo que está diciendo
dijo que las declaraciones de Milán habían roto algo.
Habían roto mucho y habían roto y habían destrozado y bueno, esto ya está no... bien, Roberto, si yo te respeto mucho.
La declaración de Milán me parece un error del Cholo Simeone.
Sí,
y me parece dañino
la temporada siguiente con
¿por qué no hablamos de Vigo en vez de Milán? Que Vigo fue
dicho esto, ¿no? Que yo he dado la oportunidad para que efectivamente Roberto se redimiera de alguna manera. No,
eres
lo he hecho, no pasa nada. Soy muy magnánimo, ¿verdad, Paco?
Pero ellos no.
Bueno, lo de ayer tiene mucha importancia porque el equipo vuelve a recuperar el aire con el que acabó la pasada temporada. Suelta un poquito la carga física, que eso lo sabe Manolo del profe, que en las primeras jornadas como que atenaza un poco.
Hombre,
estaba tardando el profe.
Bueno, pero ya empieza a volar el equipo con ese primer ciclo que instala desde la pretemporada del profe Ortega.
¿Cuántos ciclos hace?
Y ayer la diferencia es que tiene más pegada y más contundencia que otros partidos.
Antonio, ¿que cuántos ciclos hace?
Hace 2-3.
Se ha roto el dedo del pie.
Cuarto y rivalidad.
¿Quién?
¿El profe?
Sí, se rompió un...
Se ha roto el dedo del pie y tiene... Por eso el otro día no calentó en Vigo al equipo.
¿Cómo se lo rompió?
Estaba en la banda con ellos.
Sí, pero no calentó, no calentó.
Se lo rompió.
Antoñito, yo creo que así... Ayer sí que vimos un Atlético de Madrid que fue por el partido desde el principio, ¿eh? Convencidos de lo que querían, presionando arriba, robando en campo contrario.
Bueno, el primer partido contra la vez también fue por el partido. Tiró 27 disparos a puerta. Lo que pasa es que no tuvo la lucidez, la eficacia arriba, ¿no?
También es verdad que el Celta, como empieza a sacar la jugada con tanto riesgo de atrás, invita a eso. El Bernabéu... Dos goles me parece que le cayeron por eso.
Ayer el Atleti va de menos a más y acaba muy entero, superando físicamente al rival, y por eso a lo mejor se apodera en esa segunda parte del partido. Se apodera del mando, de la llegada, y tiene a Griezmann, que ya está on fire, que ya está asistiendo, marcando.
Yo creo que el gran éxito del Atleti respecto a los otros dos partidos es que metió a Coque por el centro.
Estuvo enorme.
Yo lo dije el otro día, me parece que lo dije ayer, meter a Coque en una banda es dejarle tuerto. O sea, Coque es un futbolista de un talento excepcional, y cuanto más lo metas al medio, pues le abres el campo de visión, mejor para Griezmann, mejor para Carrasco, mejor para Torres, para Gameiro, para Felipe, para todos, porque va a jugar hacia izquierda y hacia derecha. Si lo tiras a una banda, pues oye, es un gran futbolista, pero le estás cortando la posibilidad de poder jugar en abanico, o sea, va a jugar siempre en la misma dirección, y ese yo creo que fue el gran éxito del Cholo. Luego, aparte, empezó el partido con un 4-1-1 y luego rápidamente se dio cuenta...
4-3-3.
Sí, hizo, bueno, 4-3 yo diría más que hizo... Yo creo que hizo 4-5-1, porque metió a Griezmann y a Carrasco con las dos bandas, metió a Gaby de pivote y a Saúl y a Coque de interiores, y es cuando el Atleti vuelve a jugar bien. Yo creo que va a volver al papel de siempre. Es un equipo que el Cholo está muy preocupado porque ha perdido mucho, mucho poderío aéreo. Si te das cuenta, los córners ya no los saca como antes. Los ha sacado ayer, me parece que sacó 3 córners en corto.
Sí, llegó Godín 2 o 3 veces.
Claro, pero ya es que le vayan, sí, bien forzado. De cabeza le van los centrales y Torres. Ha perdido mucho poderío. Sí, Saúl también, pero ha perdido poderío físico arriba. Y yo creo que él quiere seguir jugando al fútbol. Lo que pasa es que también a mí me sorprendió ayer, como en la primera parte los jugadores del Atlético de Madrid estaban atenazados.
Sí.
Estaban ansiosos. Asustados, estaban nerviosos, sí, ansiosos. Sí, acá. Sí. Entonces eso es parece increíble, un, ¿sabes?, equipo que ha jugado 2 finales de Champions, que porque tenga 2 malos resultados, claro, la presión los tenía ahí metidos, ¿eh?
Yo dije y repito que todos los títulos habrá que discutirse al Atlético de Madrid, no digo más.
Claro, porque sigue compitiendo como nadie. Y lo que pasa es que, David, yo creo que cuando viene un equipo grande y viene a empatar con 2 recién ascendidos, a lo mejor el propio jugador dice, coño, quiero resolver, sí, por la vía rápida, ¿no?
No, ¿sabes qué pasa? Que, a ver, la exigencia del Atlético Madrid cada año está siendo más grande y al final está peleando con los 2 transatlánticos y llega un momento que, oye, no entraban sus planes 2 puntos de 6 contra equipos... claro, y cada partido, cada punto que pierde, ve que se van los de arriba. Y aunque lo digan con la boca pequeña, el Atlético de Madrid, los jugadores quieren estar cerca de los grandes, es algo normal.
Ahora hablamos del Valencia, pero espera, que está escuchando Sergi Enrich, el jugador de Eibar, que ha marcado en el 93 el gol de la victoria de Eibar en Granada, 1-2. Hola, Sergi, buenas noches.
Hola, buenas noches.
En el 93 llevabais 60 minutos con uno menos por expulsión de riesgo y estabais medio equipo acalambrado.
Sí, ha sido un esfuerzo muy grande y bueno, ha valido la pena porque hemos conseguido 3 puntos muy importantes en un campo pues complicado también, porque jugar con 10 es complicado y con esa calor también aún más, ¿no?
Es que lo de Eibar, claro, ya nos estamos acostumbrando a que ganéis fuera de casa, a que vencéis a rivales directos, a que suméis puntos en el arranque de la temporada y estáis otra vez ahí con 6 puntos en la zona europea.
Sí, el año pasado empezamos muy bien y este año pues llevamos 6 puntos y creo que es muy importante, ¿no? Empezar bien la competición, coger confianza y sobre todo porque cuanto antes consigamos los puntos pues mucho mejor, ¿no? Y después vemos que las segundas vueltas son muy complicadas y cuanto antes intentamos lograr los puntos mucho mejor.
Hoy ha peligrado el partido también, ¿eh? Habéis ganado pero también habéis podido palmar, ¿eh?
Sí, creo que la primera parte ha sido una primera parte que los dos equipos nos hemos respetado mucho. Después ya con un hombre menos pues nos hemos metido un poco atrás, nos hemos adelantado en el marcador. Sí que es verdad que la segunda parte ellos, como es normal, han salido a por el partido. Nosotros nos hemos metido atrás, nos han empatado, pero bueno, la fortuna y la casta de este equipo, ¿no? Que la última jugada hay que verla repetida, porque en el 94 luchando el balón que ha luchado Nuevo Gonzalo, y después fue la jugada que hemos seguido todos a por el gol, y la verdad que ha sido una alegría muy muy grande para nosotros.
Especialmente tú, que estarías fundido.
Sí, bueno, ya había salido el minuto, no sé si 15 de la segunda parte, y bueno, me pude ayudar también al equipo pues con mucho esfuerzo y sobre todo pues con el gol, ¿no? Que nos ha dado la victoria, que ha sido un gol muy muy importante para el equipo y sobre todo, como te digo, para coger la confianza que se necesita, ¿no?
Oye, ¿en Eibar os lo valoran lo que estáis haciendo o la gente ya se ha acostumbrado?
No, les pitan.
No, pero quiero decir... No, Paco, que la gente se acostumbra... Escucha una cosa.
Eso te pasa, hombre. Por defender a Paco. No, bien empleado.
A ver, Sergio, que tú me estabas entendiendo el sentido de la pregunta. Di la verdad. Yo lo que quiero decir es que la gente se acostumbra muy pronto a lo bueno y que de repente vais a llegar a mitad de temporada y estáis peleando por la permanencia y me decís, coño... Estáis relajando, ¿no?
Sí, que es verdad que el fútbol, lo que pasó ayer ya no cuenta, ¿no?
Claro.
Pero sí, el Eibar y toda la afición que
que siempre está con nosotros, nos anima si perdemos, si empatamos, si ganamos, siempre son los mismos, ¿no? Y la verdad que la afición de Eibar es muy importante para nosotros.
Tal cual, Sergi. Me agrada hablar con alguien que me entienda, de verdad.
Oye, un poco pelota,
no como
Sergi,
en casa. No como aquí en la COPE y en mi casa cuando llego. Da gusto hablar contigo, Sergi. Te voy a llamar
fútbol,
más a menudo.
No tiene memoria.
No tiene memoria,
Sergi, ¿cuántos menorquines hay en Primera División?
Uf, ahora mismo ninguno. Hacía 50 años que no había ninguno.
¿Verdad? Viva sí. Menorca, Macaret y Ciudadela.
Porque tú eres de Ciudadela,
sí, ya
¿no?
Ya lo han dicho que te vieron por ahí.
Hombre, yo te tengo de gilipollas lo justo, chato.
Es un sitio precioso.
Vamos.
¿Tú los veranos los pasas allí?
Sí, sí, yo soy de ahí, tengo la familia ahí. Y sí, soy menorquín de pura sangre, vamos.
Claro. Es muy parecido a Eibar, ¿no?
Sí.
Igual, el clima y todo.
El agua
que cae.
Las calas.
Sí. La cabrereta.
No, que me habían dicho que fuéramos serios con Sergi, ¿eh? Y tratamos de ser serios. Que un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Es verdad que ha sido.
Mira, una cosa que quiero comentar y quiero que valoréis. Está el Sporting en Champions y no vamos a llamar a Belardo.
Pues me parece. ¿Eh? Oye, no, te iba a decir una cosa.
Digo,
son
en serio,
la 1 y 10.
Siete puntos. ¿Sí? Me estoy repitiendo ahora de no haber llamado a Belardo.
No, estoy
porque
incómodo.
No lo voy a pillar en Champions ya en toda la temporada.
Castaño, he puesto la radio a la media.
Sí.
Y digo, contador, que está a Belardo.
Tal cual.
Es que y es tarde, no se le puede llamar.
Vais a hacer un Leicester este año.
Sí. Llama a Marcelino.
Ya, exacto.
Oye, eso tiene muy mala baba esa frase, ¿eh?
No, pero está bien. Es un gag.
Te cuento rápidamente, por concluir lo del Atleti, mañana.
¿Sí?
Mañana viaja Eindhoven, 11:30, lista de 19 convocados, se quedan fuera Tomás y Versálico. Y bueno, mañana arranca la Champions.
¿Es Versálico o Versálico?
Es un poco Versálico.
Oye, ¿y qué pasa con Versálico que no cuenta? ¿Por qué no cuenta Versálico?
No lo sé, la verdad es que está complicado entrar en una lista, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿A quién quitas para meter a Versálico?
Antoñito.
Esto tiene problemas de idioma.
Oye, ¿quieres el lateral suplente si coge un catarro Juanfran o Felipe?
Ahora mismo.
Versálico, bueno, lleva a Lucas.
A Lucas.
Ah, Lucas.
Vale. Antoñito, oye,
Lucas es muy bueno.
Un segundo. Valencia, Hugo, muy buenas.
Hola.
Ceba, tu intervención después de la publicidad. ¿Qué dirías del Valencia en 10 segundos?
Hoy no peligra Paco Ayestarán, pero es muy preocupante en el seno del club la situación que atraviesa la entidad.
Ahora lo contamos.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.